Alma Amateur. El lado B del deporte.
Quince horas, 50 minutos. Ya estamos en su alma mater,
Manuel Batista. Aquí estamos.
Manuel Batista, Manuel Bueno.
Manuel Bueno.
Yo a veces le digo de una forma, le digo de otra. Pero Manuel Bueno Batista.
Siempre entiendo que va dirigido hacia mi persona y lo sé apreciar.
Un tipo bueno, un tipo de bien.
¿Y si usted dice?
Sí, yo me hago cargo de lo que digo.
Bueno, me parece muy bien. Eso. Me parece muy bien.
¿Qué me trae para esta semana? ¿Qué tenemos en el menú del lado B del deporte?
Vio que el lado B del deporte venía de entrevistas y de todas esas cosas de experiencias a través de la gente que lo hace.
Me acuerdo una muy, muy, muy intensa, ¿no? Donde hablamos de artes marciales. El audio de los chiquilines que parece que se estaban matando, pero estaban haciendo ejercicios.
Estaban haciendo ejercicios recreativos. Tuvimos rugby.
Sí, eso es recreación, ¿no? ¿Qué será?
Tuvimos fútbol. No, es que es muy recomendable los ejercicios que estaban haciendo. Estaban muy buenos. Pasa que en la radio uno escucha esos gritos y queda una...
Claro, uno queda un poco pasmado.
Pero hoy vamos a hablar de un tema que en realidad va a la esencia de lo amateur. Y es lo que ha ido pasando con la profesionalización de los Juegos Olímpicos. ¿Y cómo afecta eso a un deporte uruguayo cada vez más amateur?
¿Cómo cuál?
En condiciones. A nivel general, el deporte uruguayo. O sea, la pérdida de competitividad del Uruguay en ese sentido. Para empezar, Viñoli, yo le voy a pedir que usted se imagine lo siguiente.
A ver.
Unos Juegos Olímpicos sin Usain Bolt, Novak Djokovic, Serena Williams, Stephen Curry, LeBron James, sin Neymar, sin las grandes figuras del deporte mundial. ¿Qué atractivo tendría para usted esos Juegos Olímpicos? ¿El mismo que tuvieron los de Río 2016?
No. ¿Te soy sincero, no? Bueno, sin las grandes estrellas, esos grandes deportistas.
Esa es la gran problemática a la que se está enfrentando desde la década del 70 el Comité Olímpico Internacional, que le ha dado paso al deporte profesional. O sea, en realidad no es de ahora, no es que son LeBron, el Dream Team de Barcelona 92, sino que ya hubo figuras antes como Carl Lewis, Mark Spitz, Jesse Owens, la propia Nadia Comaneci, y muchos otros. Pero claro, eran profesionales, pero como que no se dedicaban directamente al deporte, entonces no... A medias cumplían con el fin del balón Pierre de Coubertin, que fue el creador de los Juegos Olímpicos de la modernidad.
Está el busto del barón Pierre de Coubertin ahí enfrente a la Ámsterdam.
Bueno,
en el cantero de Italia, de Ricaldoni,
sí, señor.
Hoy hablábamos de las Kardashian afuera del aire. Bruce Jenner, por ejemplo, otra de las leyendas del deporte, que ahora es Caitlyn Jenner, porque justamente emprendió el proceso de transexualización, ahora es una mujer.
Bueno, sí, exactamente. Pero...
No se lo comento porque me acuerdo, luego me contaba un poco de eso,
claro.
Un poco de eso. Otro de los grandes nombres, ¿no? Un tipo muy importante.
Y todo el tema de las manipulaciones que hubo en la década, durante la Guerra Fría, en casos de dopaje, que siguen existiendo, uh-huh. Digo, pero lo mismo en la división de las Alemanias, en intentar superar a través de gente. Estragos hormonales hicieron en cuerpos de deportistas con el fin de lograr la excelencia deportiva. Pero bueno, tenemos que comentar hacia los años 80 el Comité Olímpico Internacional quedó sin salida y tuvo que reconocer que para atraer el interés de la gente, para mantenerse dentro del calendario de los grandes eventos, tenía que admitir profesionales. El caso más enigmático de la admisión de profesionales, el primero fue el tenis, que volvió a las Olimpiadas en el 88, y ese año... Steffi Graf, la señora de André Agassi, ganó.
Otra leyenda, ¿no?
Ganó los 4 Grand Slam y además ganó la medalla de oro olímpica. Y es la única atleta masculino o femenino capaz de lograr esa hazaña en un solo año. Es como un caso puntual de cuando se empezó a profesionalizar los Juegos Olímpicos y se empezaron a alejar del competir por competir, digamos, con gente que está dedicada absolutamente al deporte. Otro caso para usted y para mí muy fundamental, Barcelona 92, el Dream Team. Michael Jordan, Larry Bird, toda esa linda muchachada de NBA, que jugaban un poquito, ganaban los partidos.
Yo creo que con una Atenas por, Dream Team ganaba Atenas, ¿no?
Sí.
¿Cómo ventaja?
No terminaba el partido.
No terminaba el partido, claro.
A la primera que se lo hundiera de espalda, bajaba por las tribunas.
Ojo, el welcome de Oskhitar Magurno. Le daba pelea.
Pero el welcome de Oskhitar Magurno tuvo sus problemas también. en momentos que había que definir, le costó definir y fue...
¿Usted queriendo decir que comió con cordón?
Sí, señor, eso estoy queriendo decir. Okay. Con el cordón.
Dígalo, porque dígalo. Para decir Gregorio.
No, vuelta para,
no diga os para decir Oscar Magurno.
Estaba encontrando el término. Se enfrentaban Magurno y Cito.
Sí.
Y ganó Cito.
Sí, sí, el de cambio.
Sí, el de los cambios, claro.
Así es la vida.
Bueno, entonces, ¿cuál es el tema y por qué quería hablar un poco de esto? Porque antes hubo casos muy puntuales en el atletismo, como el de Jim Thorpe. ¿Usted sabe quién es Jim Thorpe?
No sé.
Quiero saber. Yo no sabía hasta que leí esto. Quiero confesarlo. Fue ganador de pentatlón y decatlón en los Juegos Olímpicos de Estocolmo de 1912. Pero fue literalmente expulsado y despojado de sus galardones por el Comité Olímpico. ¿Sabe por qué? Porque había jugado al béisbol en una liga menor y cobraba un sueldo por ello. El sueldo no superaba los $35. O sea, no ganaba nada a los $35 por semana. Pero el Comité Olímpico lo consideró un pecado en esa época. O sea, vean los sueldos que ganan la gente que nombramos ahí al principio. Y en esa época era un pecado no ganar más de $35. Y recién 30 años después de que el señor Jim Thorpe murió, el Comité Olímpico decidió devolverle sus galardones y sus méritos. Cuando, ya estamos hablando que eso fue en 1983, cuando ya se había aceptado la profesionalización del deporte. Otro caso es el de Paavo Nurmini. Paavo Nurmini tiene una particularidad. Ganó 9 oros olímpicos, igual que Michael Phelps. Pero no se le reconoce. ¿Por qué? Porque Nurmini había recibido entre $250 y $500 por participar en una carrera en Alemania un año antes de los Juegos Olímpicos del 32. Y el Comité Olímpico lo expulsó y lo despojó de todos sus récords. O sea que hasta ahora solo un deportista había superado los 9 oros olímpicos en la era moderna, es Michael Phelps. Pero Nurmini podría haber sido el otro si las altas esferas de esa época no se hubieran opuesto a su reconocimiento. O sea, Phelps es un deportista profesional que lo ganó. Ni se compara a los números que se manejaban en aquella época de ganancias. Sí, sí. Y por correr una carrera y cobrar por correr esa carrera, el tipo se lo despojó de 9 medallas.
No tenía que haber entregado factura, ¿no?
No, esa es la conclusión que sacamos. Tenía que haber cobrado negro. Claro. Por costado.
Sí. Por ser honesto, por buen tipo.
Por buen tipo,
lo que las cosas que te pasan, ¿no?
¿A qué vamos con esto? Que los Juegos Olímpicos hoy por hoy ya pasaron a ser un producto televisivo y comercial más que perseguir los fines de la competencia en el deporte mismo.
Claro.
El Comité Olímpico lo que busca es venderlo, el producto, y como que se está un poco alejando de ese alma
del
amateur.
Espíritu,
del alma amateur, por eso yo lo quería traer. Este fue un año olímpico, Río 2016, con todo.
Ustedes
lo que
son románticos del amateurismo.
Y lo que pasa es que, le cuento, estaba hurgando un poco y encontré esto, el alejamiento del amateurismo en los Juegos Olímpicos. Digo, el espacio se llama alma amateur, el lado B del deporte. Me pareció que era bueno traerlo por ese lado y comentarlo un poco acá, el tema de que cada vez más profesional y cada vez menos amateur. Y se está dejando de lado el alma amateur
del
deporte.
Se está dejando de lado el alma amateur.
El alma amateur.
¿Cómo se llama qué?
¿Cómo se llama este espacio? Y a lo que vamos con todo esto que yo le comentaba un poco.
Lo veo afectado.
Sí, sí. Es que hablamos de cómo queda parado el deporte uruguayo en esta realidad.
Complicada realidad.
La realidad del deporte uruguayo, salvo el caso excepcional del submundo que es la selección desde que está Oscar Washington Tavares, es muy complicada. Cada vez son más los equipos que recurren a la autofinanciación y atletas individuales para competir, para poder competir. Es más, el caso de Emiliano Laza, que todo el mundo resultó ser gran hincha de Emiliano Laza y saber de salto largo. Emiliano, si no lograba un buen puesto en las eliminatorias en los Juegos Olímpicos de Brasil, iba a tener que dejar de entrenar en Brasil y vivir en Brasil donde estaba. O sea, dependía, se jugaba la vida en ese salto. O sea, esa es la realidad del deporte uruguayo. Es el hoy, mañana vemos cómo vamos a poder competir a todos grados. O sea, lo hablamos con las chicas de veterinaria, del rugby, los chicos también que se autofinancian vendiendo ravioles para poder viajar al interior a competir, como se autofinancia el hockey, el voleibol, el femenino para poder ir a los sudamericanos, el fútbol. Es una realidad que cada vez parece ser más compleja y como que nos permite cada vez menos ser más competitivos. Y la gente eso no lo valora. Cuando llega a una instancia de Juegos Olímpicos, o demás, la gente como que espera que por ser uruguayo, o sea, esperaba que Emiliano Laza fuera oro, que Dolores Moreira también fuera medalla, siendo que con 17 años está en su primer Juego Olímpico.
No es tan fácil.
No es fácil. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted sabe cuántas medallas olímpicas tiene Uruguay en su historia?
No.
Uruguay tiene 10 medallas olímpicas, 10 medallas total olímpicas en su historia.
Dos por fútbol.
Dos por fútbol, dos por básquetbol, tres por remo, una o dos por boxeo, no lo recuerdo bien.
Y una
bien,
por ciclismo.
Y una por ciclismo. Por ciclismo Milton, la última, Milton Winan. En el 2000, Sydney 2000. Sydney, yo me acuerdo porque yo lo fui a recibir a Milton Winan en Paysandú cuando llegó con la medalla.
Y que ahora se dedica al negocio...
Tiene bicicletas.
¿Cómo
tiene
se llama bicicleta? La casa?
Milton Winan, Sport Bike.
Claro.
O sea, el remo tiene 3 medallas olímpicas, es el deporte remo con más medallas olímpicas en el mundo. Y dos de bronce las tiene una misma persona, que se llama Juan Antonio Rodríguez, que vive en Paysandú y tiene 88 años, Juan Antonio, una leyenda. Es la gloria viva del deporte uruguayo. Pero ¿a qué vamos con esto? Que ya pasaron 16 años de una medalla, de la última. Los Juegos Olímpicos son cada vez más profesionales y el deporte uruguayo es cada vez menos profesional y cada vez más amateur. O sea que hay que aprender a valorar los objetivos cortos. O sea, que vaya Inés Remersaro a nadar y gane, y bata su propio récord nacional, está perfecto, vamos arriba. Que vaya Emiliano Laza y salga sexto, para nosotros es el oro. Porque cada vez más dependemos de esos fenómenos individuales, porque no hay una estructura para poder potenciar el deporte.
A diferencia de otros países donde hay una estructura mucho más aceitada y perfeccionada.
O sea, cada
millones
vez,
de dólares.
En un mundo cada vez más profesional, el deporte uruguayo pareciera ser cada vez más amateur.
Muy bien.
Por ahí venía el segmento de hoy de Alma Amateur.
Manuel Bueno Bautista, le invito a que se quede con nosotros hasta las 5 de la tarde.
Pero con
hoy
mucho
me acompaña
gusto
la conducción. Con saludito de vuelta para Sime Sosa, que debe andar recuperándose. Diego Varela.
Vio que, Manuel, usted me pidió un tema,
sí,
que hiciera alusión al deporte, a este espíritu. Bueno, hurgamos en la gran discoteca universal de radio y lo encontramos. Tema que reúne todas esas características, sí, juntas.
Ahora, sí. Yo le quiero contar algo, si me permite.
Sí.
El tema de Ward, o sea, la venta del tema de Ward,
impresionante.
El tema del cantante de Ward, sí, fue impresionante.
Diego Varela está cada vez más parecido a la figura del discotecario de Dolina.
Claro. Algo así
con
sería.
Introducciones. Bueno, hurgamos.
¿Y qué encontramos?
¿Qué
una joya de la década de los 90.
¿Qué encontramos, Diego Varela?
Que ustedes vieron la película Jamaica bajo cero.
Sí, por supuesto, película.
Peliculón que representa todo ese espíritu olímpico, amateur, tenacidad, espíritu de superación. Bueno, el señor Jimmy Cliff era figura justamente del reggae de Jamaica, es el que hizo la canción I Can See Clearly Now, que es la banda sonora de esa película.
Ese,
vamos ahí.
Dale. Y el que no vio esa película, que la vea. Por Jamaica bajo cero.
How about you? Gone over the dark clouds.
Si te pareció interesante, compartilo. Encontrá esta nota en www.uniradio.edu.uy.